autor o blockbusters hollywoodenses, los tenemos aquí en Suena a Cine. Prepara tus palomitas y escúchanos todos los jueves a las 7 de la noche por las 4 emisoras del servicio público de la Radio de Morelos.
Suena a Cine.
Medios públicos en movimiento.
La violencia es el uso de la fuerza física o el poder contra una persona, ya sea en grado de amenaza o real, que cause lesiones, daños psicológicos, trastornos, privaciones e incluso la muerte.
Existen varios tipos y modalidades de violencia de género contra las mujeres, descritos en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos. Violencia psicológica y emocional, física, sexual, patrimonial, económica, obstétrica, mediática y digital.
La violencia patrimonial se considera a cualquier acto u omisión que afecta a la supervivencia de la mujer, ya sea por la sustracción, retención o transformación de los objetos, documentos personales, valores o derechos patrimoniales, y a los daños generados a los bienes comunes o propios de la mujer.
La violencia obstétrica es la conducta, acción u omisión que ejerza el personal de salud de manera directa o indirecta que afecte a las mujeres durante el proceso de embarazo, parto o puerperio, ya sea por un trato deshumanizado, por prácticas sin su consentimiento u otras formas que dañen la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.
Si estás en una situación de emergencia, llama al 911 o visita cualquiera de los espacios de atención psicológica y asesoría legal gratuitas. Consulta direcciones y teléfonos en www.imm.org.mx.
Cuando la imaginación de un escritor emprende el vuelo para después aterrizar en el papel, cargado de pensamientos e ideas, deja tras de sí una huella permanente en su tinta.
En su tinta.
En su tinta.
Una coproducción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y el Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Una invitación radiofónica a acercarse a la literatura y a sus autores.
Escúchalo todos los lunes a las 9 de la noche y su repetición domingo 6 de la tarde a través de la Radio de Morelos.
102.9, la Radio de Morelos.
¿Sabes a cuántos mexicanos llega la red de medios públicos de México? Aquí te lo comparto. Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas. Unidos llegamos a más de 94 millones de mexicanos. Somos la red. Estamos a tu servicio, al servicio de México.
XHVAC, la Radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento. Transmisión especial.
Transmisión especial. Desde este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos. Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos.
El ojo de la mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Hoy, desde la galería principal del Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, en pleno corazón de Cuernavaca. Yo presento a mi compañera primero, Sofía Ocampo. ¿Cómo estás, Sofía?
Hola Carlos, muy bien, muy buenos días para ti y para todas las personas que ya están sintonizando todas las frecuencias de la radio de Morelos. Muy contenta porque, como bien lo dijiste, el día de hoy estamos transmitiendo en vivo desde un recinto muy especial, maravilloso, que creo que es importante que toda la gente lo conozca, así que qué mejor que darle difusión a través de estos espacios, a través de los medios públicos, y pues contenta de compartir el micrófono, pues por fin, ¿no?
Sí, por fin, es la primera vez. Bueno, me presento, Carlos Abad Rubio, en ausencia de Tenorio el día de hoy, que tuvo unas vacaciones merecidas, merecidas, y regresa el día lunes a los micrófonos. Y bueno, esta es mi primera, ahora sí que es mi primera vez con el Ojo de la Mosca, así es que también muy contento de estar con todos ustedes, con todas y todos ustedes aquí desde el MAC, aquí en pleno corazón de Cuernavaca. Y aparte, el día de hoy, bueno, aparte de estar contento con Ceci, con todo el equipo, con todo el staff aquí en el museo, gracias también a Alan Huesca, allá en cabina, allá en Ocotepec, en las instalaciones del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Yo el día de hoy les vamos a presentar a una persona que la gente ubica muy bien en el Ojo de la Mosca, porque él estuvo conduciendo ese espacio desde el año por ahí del 2018, a Juan Pablo Picasso, que anda por acá, y le voy a dar la bienvenida, que venga, está, viene caminando con pena, viene así como, vente Juan Pablo por acá. Ahí viene Juan Pablo Picasso. Amigo, buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy, muy buenos días. Pues aquí nuevamente compartiendo micrófonos. Para nosotros es un gusto y por supuesto todo un placer estar al frente otra vez aquí delante de nuestro público en el Ojo de la Mosca.
Oye, porque aparte de platicar al auditorio, que tú eres el director de comunicación social de este museo. Entonces, por eso estamos contigo el día de hoy, por eso nos vas a acompañar, y de hecho yo los voy a dejar a ustedes dos solos para que se aviente toda la transmisión y que nos presenten todo lo que tiene el MAC para todas y todos nosotros aquí en Morelos.
Así es, pues vamos a hacer un breve recorrido por todo lo que es el MAC, sus actividades y por supuesto lo que en perspectiva tenemos hacia el futuro.
Perfecto, yo los dejo, Juan Pablo, bienvenido, Sofía, y gracias a todo el equipo técnico del Ojo de la Mosca.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Carlos Adao, y como ya lo mencionaste, pues también, Juan Pablo, fuiste parte de este programa. Cuéntanos también tu paso por el Ojo de la Mosca.
Pues mi paso por el Ojo de la Mosca, y Laura Duarte no nos dejará mentir, más bien esperemos que Laura Duarte no dé su testimonio nunca, porque dirá la verdad, la cruda verdad. A diferencia de Sofía Ocampo, a quien uno puede ver al frente de los micrófonos con plena soltura y sin ápice de nervios, uno siempre estuvo prácticamente en llamas antes de entrar al aire. Hoy no es la excepción, y es que, bueno, quizá es una manera de justificar, pero los viejos conductores, los viejos locutores nos decían por ahí en la universidad: si no te pones nervioso antes de empezar, es que no sirves para esto. Yo he de servir bastante, porque la verdad es que siempre adquiero por ahí un acelere bastante particular. Y bueno, para mí esto de estar al frente del Ojo de la Mosca siempre era un buen rato de estudio, con la escaleta, repasándola una y otra vez, revisando los antecedentes de los entrevistados y todos los temas que nos tocaban. Entonces era como si fuera yo a tener otra vez un examen para la escuela cada día.
Así es, yo creo que tienes razón. Digo, siempre, aunque no se note, aunque yo lo sepa manejar, pero la verdad es que siempre el micrófono impone, el micrófono te da esa adrenalina. Sin embargo, es una adrenalina bonita, ¿no? Y creo que el hecho de compartir con la gente que nos está sintonizando, que nos está escuchando, que también la magia de la radio invita al imaginario, ¿no? Y que la gente, por ejemplo, el día de hoy, que como les estamos narrando, que estamos en un recinto muy especial para Cuernavaca y para Morelos, que puedan imaginar a través de todo lo que vamos a describir el día de hoy, y pues claro, también para que se atrevan a venir a conocer este enorme recinto.
Así es, el Museo Morelense de Arte Contemporáneo está en el corazón de la ciudad de Cuernavaca. Usted solo tiene que dejar el centro y caminar hacia rumbo al mercado. Por allí va usted a encontrar esta enorme estructura, No se deje imponer por su apariencia, por su tamaño. Este es un lugar amable, es un sitio que le puede permitir no solo conocer, comprender y acercarse a lo que es el arte moderno y el arte contemporáneo, sino además tener algún momento de relajación, de reflexión y, por supuesto, de descanso en lo que es el jardín escultórico del museo, del que más adelante hablaremos.
Así es, tienes toda la razón. Y bueno, pues como bien lo dijiste, literalmente estamos a unos pasos del centro de Cuernavaca, entre el barrio, el famoso barrio de Amatitlán y el centro de Cuernavaca. Entonces literalmente la gente se puede venir hasta caminando. Si ustedes vienen del centro, del Zócalo, pueden bajar. Y también decirles a las personas que tienen automóvil, también aquí se cuenta con un amplio estacionamiento, así que no debe de haber ningún pretexto, todos son bienvenidos, todas las personas que son de aquí, por supuesto, oriundos de Morelos, de Cuernavaca, del centro, pero también de todo el mundo, nos pueden venir a visitar, porque de verdad creo que esta va a ser una experiencia enriquecedora. Y bueno, pues este Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano se tiene como el objetivo que quienes lleguen a él puedan conocer o reencontrarse con el arte moderno y contemporáneo, que vivan una aventura de descubrimiento del arte y una aventura de autodescubrimiento a través de sus exposiciones, sus talleres, su acervo, sus espacios, de modo que el derecho de los morelenses a conocer y disfrutar, por supuesto, del arte sea una realidad en cada una de sus visitas. Pero qué tal, si me lo permites, vámonos con los avances para que la gente que nos está sintonizando pues sepa qué es lo que vamos a tener el día de hoy en este programa especial.
Adelante.
Charlaremos con el contador Erasto Medina Porcayo, quien es encargado de despacho de la Dirección General del Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, y nos dará un recuento de las actividades actuales de este recinto y hará una breve reflexión prospectiva.
Dialogaremos también con Alfredo Romero Campos, artista plástico, quien nos anticipará los detalles que tienen que ver con esta exposición suya denominada Desandar el Tiempo. Y bueno, esta exposición, sabemos, será inaugurada el próximo 12 de mayo en la Galería El Cubo de este recinto.
Para conocer más acerca de la exposición Transiciones Juan Soriano, Transfiguración de la Materia, que se exhibe actualmente en la Galería Principal del MAC, justo desde donde estamos transmitiendo, vamos a conversar con Gilberto Pérez Álvarez, quien es subdirector de Investigación y Curaduría.
¿Y sabían que el Museo Morelense de Arte Contemporáneo tiene una exposición permanente? Es una exhibición que está todo el tiempo aquí, literalmente llueva o truene. Sobre ella vamos a hablar, y por si no tienen a adivinar cuál es y dónde está, el maestro Orlando Martínez Sánchez, subdirector de Museografía, nos hablará acerca de estas especiales 18 piezas que la componen.
Además, habrá que decir que la contemplación no necesariamente se practica con la vista. Por ello, vamos a platicar con Alejandro Alcántara Sandoval, quien nos explicará las propuestas del Museo Sonoro y Jardín Sonoro, con las que el MAC nos invita a cerrar los ojos y explorar la fuerza de nuestros otros sentidos a partir del oído. Y además tenemos propuestas musicales. El día de hoy escucharemos a Kerry Bell y Manuel López. Hay que recordarle a toda la gente que está sintonizando que el día de hoy, como ya bien lo dijimos, estamos en vivo desde el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, que está ubicado, presten atención, en la calle Doctor Guillermo Gándara, sin número, Colonia Amatitlán, en la capital del estado, aquí en Cuernavaca. A través de todas nuestras frecuencias emitidas en Cuernavaca, nos escuchan en el 102.9, en Jojutla en el 100.5 y desde Yautepec a través del 90.9, todas ellas en FM, mientras que desde la banda de AM lo hacemos desde la heroica Cuautla a través del 1390, aprovechando saludar a todas las personas de todos los municipios morelenses que ya están sintonizando. Recordarles que tenemos teléfono en cabina para que nos marquen al 777-243-6201, 777-243-6201 y 777-243-6202. Esos son nuestros teléfonos en cabina, además de que también se puede comunicar comunicar en nuestro WhatsApp 777-350-8921, 777-350-8921. Además, el día de hoy estamos transmitiendo en vivo desde nuestra página de Facebook. Nos encuentra como Instituto Morelense de Radio y TV, y también la otra página, La Radio de Morelos, para que por ahí comparta la transmisión de Facebook Live, para que todo mundo se entere desde dónde estamos, para que ustedes vean con sus propios ojos lo bonito de este recinto y parte de este recinto, porque todavía hay más, y por eso estamos aquí, para que ustedes sepan de qué se trata este bello museo. Además, también estamos en la página de Facebook como El Ojo de la Mosca, y en Twitter nos encuentra como @radio_morelos y @imritv_morelos, y de la misma manera también estamos en Instagram, radio_morelos e imrit_morelos. Ahí puede contactarnos, checar nuestras publicaciones y, por supuesto, compartir y darse cuenta de todo lo que pasa aquí en el Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Y es tiempo de nuestras efemérides culturales. Esta forma de ubicarnos en el tiempo y en el espacio, en lo que ha ocurrido un día como hoy, en otros años, hace ya mucho tiempo o poco tiempo, y que nos permite entender de qué manera hemos venido a ser la sociedad contemporánea que somos.
Un día como hoy, pero de 1517, al arribar la expedición de Juan de Grijalva a las costas de Campeche, el presbítero Juan Díaz oficia la primera misa católica, apostólica y romana en la Nueva España.
En 1758 nace el político francés Maximiliano Robespierre, el incorruptible, figura destacada de la Revolución Francesa, quien durante su mandato impuso una política de terror al llevar a la guillotina a miles de personas asociadas con la monarquía. Él mismo muere decapitado hacia el 28 de julio de 1794.
En 1839 nace el empresario, político y filántropo mexicano Gabriel Mancera, cuyos conocimientos y acciones los brinda al servicio de la patria. Muere en la Ciudad de México el 22 de enero de 1925.
Hacia 1856 nace el médico y neurólogo austríaco Sigmund Freud, quien es reconocido como el padre del psicoanálisis. Autor de diversos libros, su legado tiene una gran influencia en la cultura del siglo XX y aún del siglo XXI. Muere el 23 de septiembre de 1939.
En 1856 nace el explorador estadounidense Robert Edwin Peary, primero en llegar al Polo Norte el 6 de abril de 1909 y pionero en el uso de grupos de apoyo y suministro de provisiones para la travesía que denomina el sistema Peary. Muere el 20 de febrero de 1920.
Hacia 1859 muere el geógrafo, naturalista y explorador alemán Alexander von Humboldt, llamado también el segundo descubridor de América. Es reconocido por sus valiosas aportaciones en el terreno de las ciencias naturales. Él nace el 14 de septiembre de 1769.
En 1870 fallece el médico escocés James John Simpson, quien descubre las propiedades anestésicas del cloroformo y lo introduce en la medicina para la práctica obstétrica. Nace el 7 de junio de 1811.
En 1872 nace el matemático y astrónomo holandés Willem de Sitter, quien contribuye a popularizar la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Mediante la elaboración de diversos modelos, muere el 20 de noviembre de 1934.
En 1919 fallece el escritor estadounidense Lyman Frank Baum, autor de historias infantiles, entre las que destaca El Mago de Oz. Nace el 15 de mayo de 1856 en Nueva York.
Hacia 1927 muere el inventor estadounidense Hudson Maxim, creador de la ametralladora, muy usada durante la Primera Guerra Mundial. Nace el 3 de febrero de 1853.
Y ya son las 9 de la mañana con 15 minutos y vamos a comenzar ahora sí con las entrevistas, porque en esta ocasión aquí en El Ojo de la Mosca se encuentra Erasto Medina Porcayo, quien es encargado de despacho de la Dirección General del Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, y nos va a hablar sobre todas las actividades recientes aquí en este bello recinto y también qué es lo que está por venir. Bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. De antemano agradezco a la Radio de Morelos por este apoyo y por esta transmisión en vivo que tenemos aquí del programa El Ojo de la Mosca. De verdad, muy agradecidos también con el staff y, por supuesto, a todos los radioescuchas. Les damos las gracias. Gracias también a Carlos Adao, a Sofía Ocampo y por supuesto Juan Pablo Picasso.
Muy bien, contador. Pues para empezar, ¿qué le parece si nos cuenta qué es el MAC, dónde está y qué podemos encontrar en él?
Claro, con todo gusto. Pues el MAC es el Museo Morelense de Arte Contemporáneo. Es el recinto museístico más importante del estado de Morelos, el cual su misión principal es garantizar que los morelenses disfruten el derecho a conocer el arte moderno y contemporáneo a través de la investigación, exhibición y conservación del acervo, principalmente de Juan Soriano y, por supuesto, de otros artistas a nivel estatal, a nivel nacional y de calidad también internacional.
Es importante reconocer que este recinto, pues, es para todo público, para toda la familia, y que hay distintas actividades de todo tipo. ¿Qué nos puede mencionar acerca de estas actividades?
Sí, claro. Quiero también comentar principalmente que tenemos unas instalaciones de verdad muy bonitas, en la cual principalmente tenemos una galería principal, que es donde nos estamos concentrando en este momento, con una superficie aproximadamente de 800 metros cuadrados. También tenemos otra galería que es, que le llamamos El Cubo, que también más o menos tiene una superficie de 400 metros cuadrados. Contamos con un jardín escultórico que exhibimos 14 esculturas de nuestro artista Juan Soriano. Por supuesto, una biblioteca muy, muy, muy nutrida en cuanto a cuestiones de libros. Un aproximado de 4,300 libros que está en nuestro acervo bibliotecario. Y de verdad, invitamos a todas las familias, niños, adultos, que tenemos eventos para todos los edades. Dentro de nuestras actividades que hemos tenido últimamente, les voy a comentar que tuvimos la exhibición de Nancy Van Overbelt con 70 años de experiencia como en calidad artística. Tuvimos también la exposición El Principio de Todo de Valentina Longo. Por supuesto, tuvimos nuestra primera feria de ilustrante con una participación de 32 ilustradores que vinieron a ofrecer sus obras y vendieron principalmente todo lo que ellos elaboran. La verdad, agradezco también al público por toda la respuesta que hubo en el museo con un gran número de visitantes. Tuvimos también la presencia de un ilusionista que la verdad fue un mago que ilusionó a niños y adultos con esa habilidad que tiene. Por supuesto, tenemos el último miércoles de cada mes tenemos nuestra noche de museos, que son eventos también muy, muy, muy importantes, que de verdad los invitamos para que vengan y disfruten un momento, una tarde en familia. Esas son las actividades que fueron últimamente. Hoy en día, por ejemplo, tenemos a nuestras espaldas la exhibición de transición de Juan Soriano, que es la configuración en materia. Quiero comentarles que tenemos una colección de Juan Soriano, aproximadamente de 1,200 obras de arte, las cuales son de pintura, escultura, de grabado y de dibujo. De verdad, es impresionante, la verdad, la variedad de exhibición que estamos haciendo aquí con sus obras de arte de Juan Soriano. Quiero comentarles que próximamente vamos a tener algunos eventos. Tenemos una exposición que se llama tenemos una exposición que es Desandar el Tiempo, que es de nuestro artista Alfredo Romero, que un poquito más adelante vamos a tener una entrevista con él para que nos explique la importancia de esta obra. Por supuesto, tenemos programado también una exposición de obra de Cauduro. Este es de un artista que se llama Rafael Cauduro, que está programada para que se inaugure en el mes de julio. Por supuesto, durante todo el mes traemos talleres de pintura, de dibujo, de danza en movimiento, y que de verdad es algo importante que vale la pena porque son prácticamente gratuitos. Todos nuestros talleres son gratuitos y, por supuesto, la entrada aquí al museo es una entrada libre, no tiene costo, ¿sí? Contamos también, es importante comentar, con dos estacionamientos muy amplios para que no tengan problema para estacionar su vehículo. Y, por supuesto, el próximo mes, el 8 de junio, pues aprovechando que tengo el micrófono, quiero hacer una invitación a nuestros compañeros de la Radio de Morelos para que vengan y podamos transmitir en vivo nuevamente, ya que es nuestro aniversario del museo y sería un placer contar con su presencia y poder transmitir desde aquí. Muchas gracias.
Muchas gracias, pues sí, aceptamos la invitación, por aquí vamos a estar y qué maravilla todas estas actividades que nos ha platicado, como bien lo dice, pues son actividades para toda la familia, para que todos puedan compartir lo que aquí se ofrece, ¿no? Porque no solamente es venir y ver las esculturas, que claro que ya ofrecen bastante, pero sino también estos talleres, estas exposiciones de todo tipo de artes multidisciplinarias. Entonces creo que es bastante importante que la gente se venga a dar una vuelta y a mí me gustaría preguntar, así sabemos que ha sido un periodo un poco diferente en cuestiones de, pues, de pandemia, ¿no? ¿Cómo fue que, pues, de alguna manera afectó al museo y sobre todo que ahora, pues, ya estamos en una reapertura total gracias a este semáforo de COVID-19? Sin embargo, sabemos que la situación es complicada, pero ¿cómo fue este paso de pandemia aquí en el museo?
Sí, la verdad fue, desafortunadamente, lo que fue la pandemia nos afectó a muchas personas, principalmente el museo. Tuvimos que cerrar porque por cuestiones de normas de salud, tuvimos que suspender nuestras actividades, fue un cierre total. Y ahorita estamos nuevamente reactivando nuestras actividades, estamos reiniciando y sé que ahorita es un poco difícil porque la pandemia nos movió todo, todos los programas, todos los planes, los proyectos que traíamos desafortunadamente se vinieron abajo y ahorita nuevamente estamos retomando esa iniciativa, esos nuevos contratos que tenemos con artistas de calidad nacional e internacional y por supuesto ahorita ya tenemos, por ejemplo, nuestra galería abierta. Aprovecho para comentarles, por ejemplo, el día lunes cerramos el museo. Pero lo que es biblioteca, por ejemplo, abrimos de martes a sábado en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Lo que es la galería principal y lo que son, por ejemplo, las salas de exhibición están abiertas de miércoles a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Nuestro jardín escultórico está abierto de lunes a domingo en el horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y lo más importante, ¿no? Aquí no tiene costo, la verdad la entrada es libre, es gratuita y los esperamos con todo gusto.
Perfecto, pues muchísimas gracias por darnos pues un poquito de lo que podemos encontrar aquí, pues para que la gente, y digo poquito porque realmente creo que la gente tiene que vivirlo, así que muchas gracias Erasto Medina Porcayo, quien es encargado de despacho de la Dirección General de este Museo Morelense de Arte Contemporáneo, Juan Soriano, muchas gracias.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes.
Perfecto. Y ahora, ¿qué les parece si, Juan Pablo, me permites, nos vamos con una cápsula que tenemos preparada en donde nos van a platicar acerca de la arquitectura de este museo?
Correcto, eso es muy importante porque se trata de un museo cuya construcción, cuyo diseño fue especialmente diseñado para hacer esto que es un recinto museístico y justo este trabajo, este diseño, le han permitido incluso a quienes lo trabajaron ganar premios nacionales e internacionales en este aspecto.
Bueno, pues vamos a escucharla en voz de nuestro compañero Antonio Montesinos.
El Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano está ubicado en Amatitlán, poblado emblemático de Cuernavaca, cuyos orígenes se remontan 1500 años atrás con el Centro Histórico de Cuernavaca, enriqueciendo la experiencia urbana. Los edificios del MAC incorporan la ciudad y su entorno a través de múltiples cubos que habitan el jardín escultórico en un área de más de 9000 metros cuadrados. Es el espacio de exhibición más grande del estado de Morelos, distribuido en dos salas para exposiciones temporales y un espacio multidisciplinario. El museo incluye una biblioteca y talleres para programas públicos. El MAC Juan Soriano tiene un programa nacional e internacional de exposiciones temporales de arte moderno y contemporáneo, el cual incluye investigaciones a partir del material inédito de la colección y el archivo, con la colaboración de distintos curadores, intelectuales, creadores y especialistas. El programa curatorial plantea una conversación entre disciplinas y temáticas relacionadas con el arte moderno y contemporáneo. Las exposiciones del MAC buscan acercar a los visitantes al museo como espacio de conocimiento y disfrute del arte. La colección del museo está integrada por más de 1.200 obras realizadas por Juan Soriano, 1920-2006, en distintas etapas de su vida. Su obra incluye diferentes técnicas como escultura, pintura, grabado y dibujo. La colección es un acercamiento al contexto y los personajes de su época. El archivo reúne libros de la biblioteca de Juan Soriano, escritos personales, fotografías, información sobre sus exposiciones como carteles, invitaciones, textos críticos y textos de sala, así como bocetos de vestuario y escenografía para teatro. También resguarda correspondencia con personajes relevantes del ámbito cultural como María Zambrano, Octavio Paz y Rufino Tamayo, entre otros.
Les recordamos que estamos transmitiendo desde la galería principal del Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano en el centro de la ciudad de Cuernavaca. Vamos a ir a un corte, pero antes le decimos que a nuestro regreso tendremos una entrevista con Alfredo Romero Campos, artista plástico, quien nos hablará acerca de su próxima exposición, Desandar el Tiempo.
Así es, además nos vamos con nuestra primera propuesta musical el día de hoy, pero de 1882 nace Manuel López Cañamaque, quien fue músico y compositor español. Escuchemos.
Para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí, en un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia. Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
Radio Pública de Morelos. Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
Esto es Lenguas Radio. Un programa de música en español. Todos los jueves, 10 de la noche. Con repetición, domingo, 10 de la mañana. Lenguas. Por la señal de la Radio de Morelos. Radio. Lenguas Radio. Un programa lleno de romance. De lengua romance.
Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud.
¡Y arrancan!
Ni las trampas del Chescolín detienen al Elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural.
La media naranja reparte cariñitos.
Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud.
Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud.
¡Come como nosotras y ponte saludable!
¡Pura vitamina!
A ti, que tuviste el valor de reprobar la violencia contra las mujeres y de proteger nuestra democracia.
El valor de defender la escuela pública y de luchar por tu derecho a una pensión digna.
A ti, que te sumaste a nuestro proyecto para darle mejores oportunidades a los jóvenes.
A ti, te damos las gracias.
Muchas gracias. Defenderemos el valor de tu voto. Nueva Alianza Morelos.
Porta el escudo de la salud. Usa cubrebocas. Lávate las manos con agua y jabón. Utiliza alcohol gel al 70%. Mantén sana distancia. Practica el estornudo de etiqueta. Evita las aglomeraciones. Me cuido, te cuido, nos cuidamos todos.
Las masculinidades se apuntan a una transformación individual de los hombres para cuestionar comportamientos machistas y renunciar a posiciones de ventaja que tienen con relación a las mujeres en diversos ámbitos de la vida familiar, social, política y laboral. Así, estas masculinidades buscan, por ejemplo, superar la resistencia que tradicionalmente han tenido los varones para expresar sus emociones. Las nuevas masculinidades impulsan otras formas de ser hombre, basadas en el cuidado, la sensibilidad y un alejamiento de conductas violentas.
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y el Instituto Morelense de Radio y Televisión, por una sociedad incluyente.
Si vives algún tipo de violencia por parte de tu pareja u otra persona, te brindamos orientación, atención y contención emocional de manera confidencial y gratuita. Marca la línea Mujeres, 777-343-1310, con servicio a las 24 horas. También, Servicios de Salud de Morelos ofrece programas de reeducación para hombres y mujeres en vidalibredeviolencia.com.
Conexión directa con la comunidad. Costumbres, valores y tradición. La Radio de Morelos.
La Radio de Morelos.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca.
Son las 9 de la mañana con 34 minutos. Ya estamos de regreso aquí en el Ojo de la Mosca a través de todas las frecuencias de la Radio de Morelos. Y para todas aquellas personas que nos están sintonizando a través de Facebook, en nuestra transmisión de Facebook Live, en la página Instituto Morelense de Radio y TV, puede apreciar dónde estamos. Estamos en un bello recinto el día de hoy. Salimos de la cabina para venir aquí al Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, ubicado casi al ladito del corazón de Cuernavaca, en el centro. Y bueno, pues es una maravilla también el día de hoy compartir micrófono con Juan Pablo Picasso, quien también fue parte de El Ojo de la Mosca y ahora es director de comunicación social aquí en este recinto. Y pues es un honor estar con él y por supuesto también con todas las personas que se encuentran en este museo, que estamos describiendo todo lo que hay para que la gente se anime, para que venga, para que lo conozca, que también que estamos próximos al aniversario, Pablo.
Así es, el próximo 8 de junio es el cuarto aniversario del Museo Morelense de Arte Contemporáneo y bueno, durante esa oportunidad tendremos pues una serie de actividades que nos permitirán no solo rememorar la trayectoria, la corta trayectoria, porque es un museo joven de este recinto, sino mirar un poco en términos de perspectiva, un poco jugando a la profecía hacia el futuro para ver cómo se va definiendo y redefiniendo la vocación y el desarrollo de los trabajos dentro de este recinto.
Definitivamente. Y bueno, pues continuamos con las entrevistas que tenemos preparadas para el día de hoy. Y ya está aquí con nosotros Alfredo Romero Campos, quien es artista plástico. Y él se encuentra aquí exponiendo Desandar en el Tiempo. Antes que nada, Alfredo, bienvenido. Muy buenos días. Qué gusto estar contigo.
Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, por la radio, por el programa tan interesante que estáis haciendo. Gilberto, Pablo y todo el equipo de aquí del museo, que ya llevamos trabajando 2 semanas y me encuentro como en mi casa. Son todos unas personas muy profesionales y bueno, orgulloso y contento. Es un honor para mí estar aquí en este gran museo a nivel internacional.
¡Qué maravilla, Alfredo! Pues platícanos un poquito quién eres, de qué se trata. Cuéntanos un poquito de tu trayectoria.
Pues voy a explicar mi proyecto. Yo básicamente soy Alfredo Romero, soy un artista visual, diseñador, arquitecto, pero llevo muchos años ya radicado en México, en este maravilloso país, y llevando un proyecto enfocado más a la antropología, pero con una fuerte carga de arqueología contemporánea. Nos proponemos hacer un proyecto en el que yo hago recuperar la identidad y memoria de los barrios, y así he estado trabajando en varios años con proyectos anteriores que se llamaban Vestigios de Nuestros Tiempos, y a través de este proyecto sale esta idea de investigar el sureste de México con un gran equipo que por suerte tenemos trabajando. Y hacemos un proyecto que se llama Desandar el Tiempo. Desandar el Tiempo es un proyecto que intenta recuperar esta identidad y memoria de los barrios, pero volviendo por los caminos que hemos recorrido para recuperar estos pequeños vestigios que ya casi están desapareciendo, ¿no? Es un proyecto que abarca 3 disciplinas, un libro que hizo Álvaro Alcántara de Lina, de Veracruz, un documental trabajado con la Maroma y con todo el equipo también, y 13 obras de gran formato, que son obras de vestigios reales, porque lo que hacemos es la técnica del arranque. Lo que hacemos es desprender las fachadas de estos murales que voy buscando y vamos encontrando, y esto es lo que vamos a presentar en este museo, ¿no? Anteriormente estuvo en el Museo de Yucatán, ahora se va a presentar aquí el 12 de mayo a las 7 de la tarde, estáis todos invitados, y luego de aquí se va al IBET de Veracruz y ahí se termina el circuito que se está haciendo. Espero que os guste y que vengáis todo el mundo. Y nada, muchísimas gracias por la invitación.
Pues en tu proyecto, Alfredo, confluyen varias disciplinas, como bien lo apuntas, un poco de arqueología, un mucho de antropología, pero también todo lo que es el arte visual, esta capacidad para captar la estética de algo que es a veces tan cotidiano que se nos pierde de vista. Pasamos día a día frente a estas fachadas, a estos rótulos de los diferentes barrios, pueblos, colonias y demás en diferentes lugares del país, de este estado incluso, y perdemos un poco de vista todo esto. Bueno, hay algunos morelenses, algunos cuernavacenses, en el caso nuestro, que incluso pasamos delante del Gran Palacio de Cortés y dejamos de ver la maravilla que es este edificio. Y bueno, a veces se precisan los ojos extranjeros, como apuntaba por ahí Pepe Iturriaga en algún momento, para que nosotros podamos reencontrarnos con todo esto. Sin embargo, has descubierto en este trabajo y con esta técnica que el mundo, de cierta suerte, es un enorme palimpsesto. A partir de esto, dinos, ¿cuál es el legado que tú como artista planeas dejar en este mundo a través de estos proyectos?
Es interesante, gracias Pablo por las palabras, y sí que es cierto, el proyecto inicia con una idea muy, muy clara, que es hacer un acervo, hacer un archivo de memoria, de identidad y de patrimonio de las cosas que están desapareciendo. Este margen entre lo contemporáneo, y el pasado y el futuro, ¿no? Esta línea tan sutil, ¿no? En el que yo trabajo, en el que no sabemos qué está pasando, porque todo va demasiado de deprisa, y la globalización cada vez nos abarca más. Entonces, estos pequeños restos que formaban parte de nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros y nuestros hijos, ¿no? Y que eran parte de la vida cotidiana, ¿no? Las tiendas de abarrotes, las misceláneas, las tiendecitas, todas estas fachadas que fueron el soporte publicitario de muchas marcas populares y de muchas anécdotas que nos cuentan las historias que vivieron estos señores, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es un registro, ¿no? Un patrimonio de identidad para el futuro, que vean cómo eran las antiguas casas antes de que la globalización acabe con todo, ¿no? Ese es el objetivo del proyecto, ¿no? Tener un registro que no solamente sea fotográfico, sino que sea también físico, ¿no? De cómo eran los materiales, cómo pintaban los rotulistas estos que ya han desaparecido la gran mayoría, ¿no? Hacer como este legado de identidad del país, ¿no? Que ahora mismo hicimos todo el sureste, pero estamos trabajando también ya en el centro del país y queremos llegar al norte también. Hay otros países que me están invitando, como Brasil y Colombia, para también recuperar esta identidad. La verdad es que estamos muy contentos y bueno, en este proyecto concretamente también ha sido posible por otras personas que nos han apoyado y han creído en este proyecto, ¿no? Es la Galería La Sala Art, que está en Mérida. Está Sueños Urbanos y Harty, y bueno, y todo el equipo que yo trabajo, Alexis Mirón, que me acompaña continuamente, y bueno, una serie de amigos, ¿no? que hacen posible este proyecto. Así que estoy muy, muy contento de conocer cada día más la identidad pueblo a pueblo, pie a pie de este país, ¿no? Que yo sí que pasamos por todos los pueblitos y por todas las ciudades.
Alfredo, precisamente hablando de este país, ¿qué fue lo que te acercó a México? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿O de qué manera te abrazamos los mexicanos para comenzar y hacer tu arte y aquí, con nosotros?
Bueno, es una pregunta que mucha gente me la ha hecho. La verdad no fue intencionado venir hacia México. O sea, realmente yo creo que lo más importante de la vida son las cosas que te sorprenden. Yo nunca pensaba venir a vivir a México, o sea, tenía como... Pero en una situación de mi vida decidí cambiar el rumbo de las cosas que yo estaba haciendo en Barcelona, que tenía un despacho de arquitectura, de interiorismo básicamente, y hacía obras de arte, y decidí cambiar el rumbo y me invitaron a México. Y dije, bueno, como yo no sé hablar inglés bien, o más o menos, dije, yo creo que me voy a México. Y realmente me sorprendió muchísimo volver a reencontrarme con un montón de cosas que a mí me faltaban. Y bueno, estoy muy a gusto.
Y aquí estás.
Sí, la verdad es que sí, es un país muy cultural, con mucha identidad, con mucha magia, con mucha personalidad, lleno de humanidad, que creo que carece mucha gente cada día más, ¿no? Y creo que es un país que acoge toda esta serie de cosas que en mi trabajo es fundamental. Y evidentemente creo que México es uno de los países estratégicamente muy bien situado en el continente, ¿no? O sea, está cerca de Estados Unidos, está cerca de Centroamérica, tiene dos océanos, ¿no? Mares. Un clima maravilloso, así que y creo que es un país emergente, lleno de muchas cosas interesantes. Pues por eso vine y me quedé.
Perfecto.
Muy bien, Alfredo, y en términos de desandar el tiempo, esta exposición que se inaugura en la Galería El Cubo el próximo 12 de mayo aquí en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo, hablando técnicamente, ¿cómo se hace para recuperar el pasado, como para traer esta memoria hacia los demás? No todos podemos hacer el recorrido que estás haciendo tú, este maravillarse día a día con los descubrimientos en un callejón, en una gran avenida o en la calle más antigua de un pueblo. ¿Cómo recuperas una fachada con estos rótulos uno sobre otro y descubres que detrás del tendajón había una tlapalería, una ferretería y que detrás de este antes estuvo, algún otro negocio de forrajes, de granos y demás? ¿Cómo se aplica esta técnica? ¿Cómo te traes la fachada? ¿Cómo te traes esta memoria popular de la calle al museo?
Bueno, la técnica que utilizo es una técnica que se llama la técnica del arranque, que se llama estrapo. No es una técnica que yo invento, ni que... evidentemente, lo mío ha sido más empírico, ¿no? O sea, he ido perfeccionando y seguimos aprendiendo cada vez por las circunstancias, porque no tenemos lo que tienen los restauradores, los arqueólogos, ¿no? Que tienen todas las infraestructuras para sacar. Nosotros trabajamos en la calle, ¿no? Entonces, la parte en la que uno deja el confort del estudio, del taller y sale a la calle, en la calle pasan cosas que uno no se espera, climatológicas, de cosas de los señores. Para empezar, la primera parte, que es la investigación, tienes que localizar dónde se encuentra, porque a veces tenemos un recuerdo de que ahí estaba esa antigua tlapalería o aquella antigua tendejón, pero resulta que a lo mejor recorremos kilómetros para que nos cuentan, no, ahí estaba la antigua marca de bebida que funcionaba hace 50 años y todavía sigue ahí restos, ¿no? Y llegamos allí y te das cuenta que ya no queda, que ya ha desaparecido, pero a veces tenemos ese recuerdo. Bueno, cuando localizamos alguno, quiero decir que aquí, concretamente en Cuernavaca, voy a presentar dos piezas que he sacado para el museo, que se van a presentar de la identidad de aquí de Morelos y de Cuernavaca, que va a estar aquí abajo. Lo primero que tenemos es localizarlo. Cuando localizamos algo, algún rótulo que vemos que tiene potencial por esas superposiciones de capas, que es la vida misma, ¿no? Como la vida no es una cosa lineal, sino es una cosa superpuesta en la que puedes viajar del pasado al futuro, ¿no? Y puedes ir descubriendo esas capas que te dan la visión de que ese lugar ha pasado por diferentes etapas, ¿no? Que lo que decía bien nuestro amigo Pablo, que primero fue una tlapalería, luego fue un tendejón, luego una miscelánea, luego una zapatería y luego acabó siendo un taller de mecánico. Habló también de cómo han desaparecido los centros populares de las ciudades y que abandonan totalmente el centro, ¿no? Llega el revival del gusto por lo colonial y acaban pintando todas las casitas rojas, verdes y amarillas, que son muy bonitas, pero sin identidad. Ya no está la tlapalería, sino que la tlapalería se convierte en un hotel boutique, ¿no? O el tendejón se convierte en un restaurante, ¿no? Y está muy bien porque es una forma de recuperar, pero sí nos damos cuenta que a veces cerramos los ojos y podemos estar en San Miguel de Allende en el centro, que en Oaxaca en el centro, que en Campeche en el centro, y hay muchas cosas similares, ¿no? Entonces vamos perdiendo esa identidad, que es lo que yo vamos recuperando. Y volviendo al tema de cómo arranco, primero lo localizamos, luego lo más importante es ver si se puede sacar, ¿no? Hacer un pequeño análisis de ver cómo estas capas están pegadas, ¿no? En este muro, si es cal, si es cemento, si es argamasa de no sé qué tipo. Y lo más complicado es explicarle a los dueños, porque si no te dan el permiso, pues no lo puedes sacar. Entonces, claro, son familias que no se han podido renovar, y cómo le vas a explicar que hacemos un proyecto social también en el que apoyamos a estas familias en volverles a repintar la fachada. Pero dicen, bueno, y este señor está loco, ¿no? Llevo 20 años aquí, que nadie quiere pintar la fachada, y este hombre viene aquí a sacar la pintura y encima me va a dar dinero para poder pintar la fachada. Pues lo explicamos. El 80% de los casos me han dicho que sí, el otro 20% pues no, y otras veces otras veces no sale, no sale el rótulo. O sea, muchas veces, una vez que lo sacamos, ya está controlado, lo podemos llevar al taller, estamos con el trabajo de quitar, de despellejar y convertirlo en esta manipulación, ¿no? Que es la parte más artística, que descubres, que dejas ver, cómo equilibras este vestigio y lo conviertes en una obra de arte, ¿no? Porque al fin y al cabo son obras de arte que apreciamos con esta carga del tiempo, ¿no? Ahí vemos el paso del tiempo, esta belleza por lo antiguo, ¿no? Que el wabi-sabi, ¿no? Que mucha gente ama y quiere, ¿no? De descubrir la belleza de lo viejo, ¿no? Las arrugas, ¿no? Las cicatrices, ¿no? Que también forman parte de la vida.
Claro.
O cosas así que vais a ir viendo en los cuadros, ¿no? Que mucha gente no aprecia porque es antiguo, ¿no? El valor está en cuanto lo sacas de contexto y lo haces permanente para que sea un reconocimiento y que nos demos cuenta de lo que estamos dejando hacia atrás, ¿no? Y que ya no valoramos, ¿no? Hemos llegado demasiado rápido al futuro.
Así es, pues qué maravilla todo lo que nos cuentas acerca de tu trabajo y qué mejor que la gente pues venga, ya se va a inaugurar este fin de semana para que a través de todo lo que nos estás contando pues puedan vivirlo y puedan verlo. Si me lo permiten, también se encuentra con nosotros Gilberto Pérez Álvarez, quien es subdirector de investigación y curaduría, y nos va a hablar precisamente sobre esta exposición Transiciones Juan Soriano, Transfiguración de la Materia. Bienvenido Gilberto, muchísimas gracias por estar aquí. Platícanos acerca de tu trabajo y sobre todo también nos vas a contar un poquito de la historia, pues del personaje principal, ¿no? De este gran museo. Bienvenido.
Hola, gracias. Bueno, la exposición surge a partir de nuestro acervo. Nosotros como museo, con el nombre de Juan Soriano, pues también resguardamos lo que fue su colección personal, con obra de él y de otros artistas que fueron muy cercanos durante su vida y le dieron algunas piezas. Y entonces, haciendo uso de ese material, hacemos esta exposición. Es una relectura de la exposición, de la colección, perdón, y le queremos dar ese enfoque. Transiciones es porque queremos enseñarle al público cómo el artista no llega ipso facto a una pieza, sino es un trabajo, es una elaboración, es una investigación completamente. Es un estar trabajando figuras y formas hasta llegar a la pieza final. Por eso es el título de esta exposición, porque nos muestra todos los pasos que el artista está dando, Juan Soriano en este caso, para llegar a la obra final, ¿no? Ahí también utilizamos obra de otros artistas como Felgueres, Mérida, está Von Gunten, que sin ser una igualdad estética, sí tienen ciertas cercanías y similitudes, obviamente de que compartieron tiempos y experiencias, pláticas. Entonces, de alguna forma se ve reflejado esto, ¿no? No estoy diciendo que copia, eso sería hacer una aseveración injusta, porque hay que entenderlo, ¿no? Que en ese momento todos los artistas están compartiendo, se están dando tales comparsas, pláticas, fiestas, donde al final de cuentas están entendiendo el mundo en una cuestión. Están configurando ellos un mundo, ¿no? Dentro de estas escuelas mexicanas de arte, de las vanguardias con las que pasaron.
En el contexto histórico de Juan Soriano y con esta multitud de influencias que le reconocemos, sabemos que Juan Soriano no se casaba con ninguna de las escuelas estéticas vigentes en el momento, que además eran muchísimas, sino que le gustaba ir de una a otra tomando pequeñas porciones, pequeños ideales, partes de lo que cada una proponía en su experimentación personal. Gil, ¿cómo es que a través de este experimentar constante, Juan Soriano logra arriba a este estilo tan suyo?
Bueno, si algo se le reconoce a Juan Soriano es justo eso, ¿no? Que no se casó con ninguna de las escuelas, ninguna de las corrientes, y que la obra de Juan es por sí misma un estilo. Yo creo que es también mucho todo su transitar, ¿no? Desde que su primera exposición en Guadalajara, donde Lola Álvarez, está María Izquierdo y Chucho Reyes lo encuentran y se lo traen a México, que junto con su hermana lo logra introducir en el mundo del arte, que Juan pues va en realidad tomando de todo para poder conformar su estilo, ¿no? A él lo quieren asimilar mucho hacia lo que es la generación de la ruptura, cuando Juan Soriano en ningún momento se asocia a este movimiento, que en sí es muy complejo, porque los de la ruptura te dicen, es que no éramos un movimiento, ¿no? Cada quien estaba haciendo lo suyo en ese momento. Y este tipo de experiencias, pues para Juan las son en toda su vida, ¿no? Desde que se muda a Roma, de ahí emigra a París, que regresa a México y está en estos constantes viajes, pero además trabajando con toda la gente de este ambiente cultural mexicano que es riquísimo. Además es un periodo increíble para la historia del arte en México, la mitad del siglo pasado, donde está trabajando con, por ejemplo, poesía en voz alta, con Leonora Carrington y Octavio Paz, ¿no? Y también de repente está trabajando con esta María Izquierdo o Pita Amor, que Inés Amor, retratándolas, Lupe Marín, que fue una persona muy cercana a él y que además es una gran personaje dentro del ámbito cultural mexicano como gestora. Todas esas relaciones que tiene Juan Soriano son lo que deviene en su obra tan característica de él, y donde te encuentras un Soriano y tú lo entiendes luego qué es esa técnica, ¿no? No hay como un punto donde dices, oye, este se parece como a este tal otro escultor o a tal otro pintor, ¿no? Tú lo ves y dices, es un Juan Soriano. Es muy, muy, muy interesante cómo él logra establecer esta técnica y este estilo tan suyo.
A mí me gustaría conocer cuál fue la razón o la inspiración para que este recinto, pues, el personaje principal fuera Juan Soriano.
Bueno, ahí fue una configuración del museo, de que se recibe la colección de Juan Soriano. Ahí fue muy cercano el trabajo con Marek para que se lograra. Y también darnos cuenta de que artistas como Juan Soriano, pues, merecen estar resguardados en instituciones públicas por el Estado, para poder permitirle al público, en este caso al pueblo de Morelos, y también a toda la gente que viene, porque entendiendo que Morelos es un lugar que recibe constantemente visitantes, pues para que estos artistas tengan este lugar para estarse acercando constantemente al pueblo. Si bien la obra de Juan Soriano está en algunos puntos donde puede ser vista por el paseante normal, como son el Auditorio Nacional en Ciudad de México, la Paloma, el Museo Marco en Monterrey, el edificio de Herdes, el World Trade Center en Guadalajara, donde hay piezas de gran formato, esculturas de Juan Soriano, pues hay otra parte, ¿no? La pintura de Caballete, los bocetos, la escultura en pequeño formato, que difícilmente podrían acercarse al público al estar en colecciones privadas. En este momento, como ya es una colección del Estado, ya le pertenece esto al pueblo, pues la función y la visión de este recinto es acercarle a este artista y a otros más, muy cercanos a él y no, al pueblo, y permitirles esa democratización del arte.
Y bueno, Juan Soriano y su obra son plenamente conocidos en nuestro tiempo, como bien lo dices, está en varios sitios. ¿Dirías que pese a todo este conocimiento y toda esta difusión de su obra que tenemos, falta mucho por conocer de él? ¿Hay líneas de investigación que abrir?
Yo creo que las líneas de investigación nunca se van a agotar, porque además llegan nuevos investigadores con nuevas visiones, nuevos referentes, se permite ya acceder a nuevos archivos de gente que estuvo cercana a él, y entonces empiezas a ver nuevas confluencias. Tal vez se podría haber dicho suficiente sobre una pieza, pero nunca se va a haber dicho todo. Entonces sí hay formas en las que los artistas mismos, los investigadores, los gestores y los promotores del arte, pues te van a acercar a nuevas formas de ver a un artista, redescubrirlo. Porque además también es eso, que constantemente se tiene que estar redescubriendo para presentárselo a las nuevas generaciones, que tal vez en algún momento lo sientan ajeno al decir, nació en 1906, ¿no? Ya no es contemporáneo. Y al contrario, en una de esas te puedes dar cuenta de que es completamente contemporáneo a la gente que está en este momento. Entonces no creo que se haya agotado, no se va a agotar, y hay posibilidad para mucho.
Y entonces nos estás dando a entender que aún falta desarrollar otras líneas de investigación acerca de este artista. ¿Crees que todavía hay más?
Hay muchísimo más. Desde sus cercanías estéticas con otros artistas, con generaciones, con artistas internacionales. Trabajar el archivo, que también es una mina que tenemos allá abajo resguardada en bodegas. El archivo fotográfico, acercarnos con la UNAM a poesía en voz alta, acercarnos a los acervos de Octavio Paz. Es vasto todas las posibilidades, tenemos un montón para dar.
Definitivamente, son las 10 de la mañana, seguimos transmitiendo aquí en El Ojo de la Mosca. No los despedimos porque seguimos hablando de todo lo que nos tienen que contar acerca de lo que ofrecen aquí en este recinto. Así que, ¿qué les parece si nos vamos a escuchar una cápsula que nos va a hablar precisamente acerca de la colección de Juan Soriano en voz de nuestra compañera Silvina Vega? Y continuamos aquí en El Ojo de la Mosca.
La colección del museo está integrada por más de 1.200 obras realizadas por Juan Soriano, 1920-2006, en distintas etapas de su vida. Su obra incluye diferentes técnicas como la escultura, pintura, grabado y dibujo. La colección es un acercamiento al contexto y los personajes de su época. El archivo reúne libros de la biblioteca de Juan Soriano, escritos personales, fotografías, información sobre sus exposiciones como carteles, invitaciones, textos críticos y textos de sala, así como bocetos de vestuario y escenografía para teatro. También resguarda correspondencia con personajes relevantes del ámbito cultural como María Zambrano, Octavio Paz y Rufino Tamayo, entre otros. Juan Soriano, Guadalajara, 1920, Ciudad de México, 2006. Fue uno de los artistas más prominentes del siglo XX en México. Desde muy joven, fue acogido por los círculos de intelectuales y artistas relevantes de su época, como el grupo de las tertulias del Café París, el grupo de escritores Los Contemporáneos, la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, y los exiliados españoles en México. Su gran interés por la literatura clásica y el teatro lo llevaron a realizar escenografías y diseño de vestuario desde los años 30 para el teatro Orientación. Y más tarde a fundar junto con los escritores Juan José Arreola y Octavio Paz el proyecto Poesía en Voz Alta. Durante los años 50 viajó extensamente por Grecia, Francia, España e Italia, lugares que marcaron su interés por la cultura clásica y tuvieron una fuerte repercusión en su obra. Sin estar afiliado a ninguna tendencia o corriente estética, la obra plástica y escultora de Soriano se caracteriza por tener una diversidad de influencias artísticas y literarias, que fueron elogiadas por escritores como Elena Poniatowska, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Sergio Pitol, José Miguel Ullán y Octavio Paz. Falleció en la Ciudad de México el 10 de febrero de 2006.
Volamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí, en un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca. XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec,
Y 1390 AM, en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
Los procesos educativos se enfrentan a una serie de nuevos retos en todos los ámbitos. La educación nunca para. ¿Cuáles son los nuevos retos, tanto fuera como dentro del aula, a los que se enfrentan los estudiantes, docentes y autoridades en esta nueva normalidad? Escucha Zona Escolar. Todos los jueves a la 1:00 p.m. a través de las 4 frecuencias del Servicio Público de la Radio de Morelos.
Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Y aunque tú me seas en el abandono.
Diego El Cigala en Teopanzolco. Este jueves 12 de mayo ven a disfrutar de un concierto muy íntimo y único para Morelos. Boletos en boletia.com y en la taquilla del Centro Cultural Teopanzolco.
Este domingo 8 de mayo a las 9 de la noche en Esto es Morelos les presentamos conversación con Sergi Pedro Ross, director del documental participante del Tour Cinema Planeta Laberinto Yo M. Alicia Arines nos cuenta del trueque y moneda social, prácticas del grupo de artesanos y artesanas por el bien común de Morelos. Que tu felicidad no dependa de ser madre, es el título del libro de la psicóloga Guadalupe Magallón. Aquí conversamos con ella. Te esperamos por las 4 frecuencias de la Radio de Morelos.
Estás escuchando el servicio público de la Radio de Morelos.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca.
Juan Soriano, escultor de toda la vida. Juan Soriano comenzó su trabajo escultórico en gran formato a inicios de la década de los 90. Si bien desde los años 40 ya había producido y exhibido numerosas esculturas de pequeño formato, principalmente en cerámica y algunas en bronce y plata, frente a las otras técnicas de trabajo escultórico como el tallado o el ensamblado, Soriano privilegió el modelado, el proceso que permite un contacto manual más próximo e íntimo con la materia, aquel que conoció tempranamente en los talleres de alfarería y el que permite una transición más articulada entre la cerámica y el vaciado en metales. Durante los últimos años de su vida creativa, Soriano propuso, a través de su escultura monumental, una forma de arte público muy distinta a la de los muralistas y escultores del periodo nacionalista con los que se había confrontado en su juventud. Los bronces de gran tamaño y monumentales representan el interés del artista por desarrollar su obra en otra escala, interactuando con la plaza y el jardín público, aquellos lugares de encuentro entre las personas y el arte, muchos siglos antes de que existieran museos y galerías. Entre las obras que destacan en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano están Niña. La unión de dos elipses dan forma a esta obra, la cual tiene similitud con el listón continuo que en las fórmulas matemáticas representa el infinito. En este caso, sugieren el movimiento constante a través de una pieza estática. La escultura es una manifestación del interés de Soriano en la infancia como estado de inquietud, asombro y energía física e intelectual. Máquina de hacer dinero. El título de la obra es ejemplo del sentido del humor de Soriano. Su forma resulta atípica dentro de una producción principalmente inspirada en figuras humanas y animales. Podemos relacionar esta escultura con el origen dadaísta y surrealista de la representación irónica y humorística de la máquina, idea que también fue desarrollada por otros movimientos como el pánico, en el que participó Alejandro Jodorowsky, y que resultan muy distantes de las grandes maquinarias progresistas que celebró el muralista Diego Rivera o que Orozco y Siqueiros relacionaron con el cruel avance de la modernidad.
Luna. De una manera muy estilizada, Soriano combina dos de las formas utilizadas ancestralmente para representar los cráteres lunares: la antropomorfa, o humanizada, y el disco, que sugiere la aparición de un rostro sobre una cresta o falda alada. Una versión monumental de Luna de Soriano se instaló en 1996 en la Plaza del Acceso al Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Pato. Aunque la configuración del cuello, la cabeza y el pico de este pato sugieren una similitud o hibridación con un animal marino como el hipocampo, esta escultura parece inspirarse en las representaciones de animales plasmadas en los escudos u otros emblemas de armería. Asemeja en su postura a las bestias que custodiaron en la antigüedad templos y palacios de Asia Menor, Mesopotamia y Persia. Toro. En el toro, Soriano manipula de una manera muy personal las características formales y volumétricas del animal. La separa en planos y prismas geométricos para sugerir con ello un proceso dinámico entre la figuración y la abstracción, un proceso basado en las aportaciones del cubismo y el futurismo. El jardín escultórico es un espacio público y gratuito que conecta el poblado de Amatitlán con el centro histórico de Cuernavaca. Es un espacio recreativo, de descanso, reflexión y disfrute de más de 4.000 metros cuadrados, que alberga 15 esculturas de gran formato de Juan Soriano. Su diseño integra la diversidad vegetal, un apantle de cauce natural y especies provenientes de regiones con clima similar al de Cuernavaca. Juan Soriano, escultor de toda la vida. Cita del artista Manuel Felgueres.
Son las 10 de la mañana con 12 minutos y continuamos aquí en El Ojo de la Mosca y acabamos de escuchar una cápsula que nos habló sobre esta exposición permanente del Jardín Escultórico de en voz de nuestro compañero Hugo Tenorio, a quien le mandamos un saludo, por supuesto, titular de este espacio El Ojo de la Mosca. Y precisamente, como les estábamos comentando, el día de hoy nos encontramos transmitiendo en vivo desde la Galería Principal del Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, en pleno corazón de Cuernavaca, y todas las personas que nos están sintonizando también a través de nuestras redes sociales, Instituto Morelense de Radio y TV en Facebook, pues están apreciando en estos momentos las imágenes de todo lo que está a nuestro alrededor, y vaya que es mágico, y espero que de verdad esta sea una invitación a que vengan, a que aprovechen este fin de semana para que vengan a conocerlo y que aprovechen estos espacios que son para todos los morelenses, y que aquí vamos a poder encontrar, como ya nos han estado platicando a lo largo de esta emisión, todo lo que aquí estamos encontrando, las exposiciones, los artistas y todo lo que aquí hay en este gran recinto. Y también, además, compartirles que el día de hoy, como bien ya lo han estado escuchando, y para los que también recién se están incorporando a nuestras frecuencias, pues el día de hoy también estamos con una persona especial para este programa, para El Ojo de la Mosca, Juan Pablo Picasso.
Pues yo muy agradecido y muy feliz de estar nuevamente en los micrófonos de la Radio de Morelos. Por supuesto, durante unos 2 años más o menos también me tocó estar conduciendo este programa, y bueno, uno aprende mucho y disfruta mucho este trabajo. Y bueno, agarra uno el micrófono y después ya no lo quiere soltar. Ya estoy viendo esto como para quedármelo en casa, pero no creo que me lo permitan los ingenieros. Y bueno, a propósito del Jardín Escultórico del Museo Morelense de Arte Contemporáneo, Juan Soriano, tenemos con nosotros esta mañana al subdirector de Museografía, Orlando Martínez Sánchez, con quienes vamos a hablar de este lugar tan especial ubicado en el centro de la ciudad, que además representa por sí mismo, como bien decía Sofía hace un momento, una exposición permanente, y les decía yo que literalmente llueva o truene, está ahí para todos ustedes. Orlando, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Pablo. Buenos días, bienvenidos. Muchísimas gracias y pues aquí estamos, con todo gusto.
Pues cuéntanos qué es un jardín escultórico y qué lo hace especial, qué lo hace diferente de cualquier otro jardín.
Pues un jardín escultórico básicamente es un espacio abierto en donde convergen, en este caso, propuestas escultóricas del artista Juan Soriano, de su producción, convergen con la naturaleza y con la arquitectura que conforman este espacio. ¿no? En este caso, bueno, jardines escultóricos, incluso de Juan Soriano, hay en otras partes de México, hay uno en Tlaxcala, en el Centro de las Artes, hay uno incluso en Polonia, aquí tenemos igual el privilegio de contar con este, ¿no? También como parte del proyecto, digamos, arquitectónico, el jardín como tal, de los 6,000 metros cuadrados que conforma el predio, pues ocupa más de la mitad de lo que es el espacio, ¿no? Lo que demuestra un énfasis así del diseño arquitectónico por querer resaltar esta parte natural e integrar pues este binomio de arquitectura y las condiciones del espacio, pues para generar este entorno pues muy agradable, adornado con, vestido más bien con estas propuestas plásticas, ¿no?
Orlando, platícanos cuántas piezas hay en este jardín y además tengo entendido que algunas de ellas se fusionan entre sí.
Exactamente, bueno, el jardín se conforma por 18 piezas escultóricas. Se podría decir que vienen en algunos conjuntos o series, porque el mismo artista así trabajaba. Se podría decir que hay conjuntos de piezas escultóricas que, aunque cada una cuenta con características específicas y se hizo como piezas únicas, por ejemplo, hay un conjunto que representa una familia de tres piezas, ¿no? O incluso series. En este caso, por ejemplo, Juan Soriano trabajaba con series temáticas en la escultura, sobre todo muy enfocado hacia la naturaleza, hacia los animales, hacia esta parte, ¿no? De la conexión con lo natural. Y además también se pueden contar con algunas piezas que son complementarias, que se pueden decir que son unos binomios. En este caso, por ejemplo, la del sol y de la luna, que juegan también con este concepto, y museográficamente, pues dentro del jardín, pues se pueden complementar a la vista del público, ¿no?
¿Qué papel representan en el corpus de la obra de Juan Soriano las esculturas? Entendemos o hemos escuchado que se trata de una obra de madurez, ¿es correcto?
Se podría decir que sí. Digamos que la carrera escultórica de Juan Soriano, pues él siempre, como el artista muy versátil que era, multidisciplinario, pues era él era un excelente pintor, pero igual le entraba al dibujo, al grabado, pero también desarrollaba cuestiones dentro de la escenografía, por ejemplo. En la escultura, por ejemplo, siempre tuvo una labor ahí desde 1940 en pequeños formatos con materiales como madera, cerámicas, plata o bronce, pero fue hasta 1940, mediados de los 40, en donde se hace su primera exposición como tal de escultura, y estas piezas ya de gran formato fue pues ya en la etapa más madura de su carrera, a principios de los años 90, impulsado también por arquitectos como Teodoro González de León y Legorreta para poder amplificar estas piezas que él hacía en un mediano formato, llevarlas a una escala más grande, y de alguna manera pues también fue un refresco para la escultura pública monumental de esa época, ¿no?
Orlando, nos comentabas que la mayoría de estas piezas pues podemos apreciar ciertos animales, entonces me surge la duda, aquí hay en específico dos animales que más abundan. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto, el porqué de que por qué se fijó más este artista en los toros y en los pájaros, por ejemplo?
Pues él básicamente trabajaba, bueno, sus temas de interés era la naturaleza en general. Él como replicaba muchas veces, o sea, trabajaba sobre un mismo tema, una serie de aves. Aquí dentro de la exposición podemos contar con varias piezas que, aunque se enlazan sobre un mismo tema, es una representación de las aves o de los toros. Pues él se concentraba más en la experimentación de la forma, ¿no? Y a partir de un tema, como desarrollaba diferentes propuestas, pues tratando de llevar esta curiosidad a otros límites, ¿no? Y en este caso, pues sus temas con la escultura pues siempre estuvieron ligados a la naturaleza, a las fuerzas naturales, a los animales, incluso hasta esta cuestión de los astros, ¿no? Como el sol y la luna. Y aquí en este caso, digo, también por temática, encaja perfectamente con esta cuestión del jardín, ¿no? Que es un espacio abierto, es un espacio natural, en donde pues de alguna manera podemos ver este tipo de representaciones también cercanas con la naturaleza y en contacto con, ¿no? Entonces, Básicamente eso.
E incluso podríamos decir que en algún punto va más allá, ¿no? Porque de pronto hay una cierta crítica velada a lo que es la sociedad contemporánea a través de una de las piezas que, según lo que yo he visto, tú nos dirás si esto es correcto o no, una pieza que suele ser más o menos popular entre los visitantes, que es La Máquina de Hacer Dinero.
Exactamente esa pieza, bueno, además por el nombre de que supongo que mucha gente va a rendirle cuentas.
A ver si.
Bueno, es una de sus piezas reconocidas, una forma abstracta, juega con este concepto tanto de la máquina como de la cosa con la que genera. En este caso, ¿no? Pero también, digamos, de sus piezas más reconocidas, más famosas, que también contamos aquí en el jardín, vendría siendo la de la luna, incluso emblema del Auditorio Nacional, que se entrega también, bueno, a partir de bocetos también, pues se generan estos premios que entregan los artistas la misma institución del auditorio, y hay una de estas esculturas monumentales en esa misma plaza, ¿no? También la otra escultura muy famosa es la de la paloma, que incluso, bueno, hay una réplica monumental en Marco, en Monterrey, en esculturas públicas en Guadalajara, y bueno, pues aquí también contamos con algunas réplicas, ¿no?, de esa misma pieza. Entonces,
qué maravilla, pues además que las personas pueden venir a verlo y que no solamente es apreciarlo, ¿no?, ¿qué más podemos contemplar en este jardín escultórico?
Pues aquí, además del jardín, que bueno, es un recorrido muy, muy bello, que además te lleva por toda la arquitectura del edificio, pues están las galerías abiertas, tenemos la galería central, tenemos el cubo con exposiciones, hay actividades en los talleres de programas públicos, con los talleres, se realizan exposiciones también en los espacios alternos del museo, que fuera de los espacios grandes de este complejo, pues también una intención, una labor más bien del museo es la exhibición de propuestas utilizando cualquier espacio, ¿no? O sea, el patio, el jardín, los vestíbulos, y así pues ampliando un poco estas propuestas que el espectador pues tenga pues más diversidad de contenidos, ¿no? Pero en sí pues el jardín es un espacio abierto, pet friendly, se puede venir a leer, se puede venir a descansar, está el Museo Sonoro en donde se puede venir uno a escuchar algunas piezas que tienen que ver también con esa cuestión, que mi compañero Alejandro les hablará un poco más, y pues en general es un espacio libre, ¿no? O sea, para tomarse fotos, para lo que sea, hasta para enamorarse, ¿no? Pueden venir aquí a pasarla muy bien.
Qué maravilla, Orlando, pues muchísimas gracias, Orlando Martínez Sánchez, quien es subdirector de Museografía, muchas gracias por hacernos esta descripción que nos invita, lo repito, a visitar este gran recinto, y como bien lo decías, también hay un Museo Sonoro. Juan Pablo, platícanos también de eso.
Pues para ello vamos a platicar con Alejandro Alcántara Sandoval, él es el jefe del Departamento de Museografía, y él puede platicarnos de estas propuestas que van más allá de la contemplación visual que tiene el Museo Morelense de Arte Contemporáneo, que son estas propuestas, el Museo Sonoro y el Jardín Sonoro. Alex, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, bueno, a mí me toca hablar un poco de estas propuestas que también se generan de forma alterna a los espacios expositivos. Y bueno, estas propuestas se enfocan mucho en la percepción auditiva principalmente, exponiendo un sinfín de propuestas y de trabajos de carácter musical, auditivo y sonoro.
Qué maravilla que pues también a través de los otros sentidos, no solamente de la vista, pues podemos conocer un poquito más sobre la historia de este gran artista y todo lo que encierra este recinto, ¿no? ¿De dónde surge la idea de que también a través del oído podemos crear esta experiencia?
Bueno, este tipo de propuestas se concibieron como, justo lo comentas, como formas alternas de percibir el espacio, y bueno, se decidió a partir de pues una serie de intereses también por parte del equipo, tanto de museografía como de curaduría, y quisimos experimentar un poco como estas posibilidades, ¿no?, para que la gente pueda transitar y pueda disfrutar el museo a un nivel aural, auditivo, y bueno, esto complemente mucho lo que es su experiencia dentro del museo.
que ya de suyo pasear por el jardín del Museo Morelense de Arte Contemporáneo constituye también una experiencia auditiva. Uno encuentra, se encuentra rodeado por trinos, gorjeos y demás sonidos de las aves que habitan esta zona. Pero, Alex, cuéntanos, entendemos que parte de estas propuestas, tanto en Jardín Sonoro, quizá como en Museo Sonoro, hay cierto nivel, o en temporadas hay cierto nivel de participación ciudadana. ¿Cómo se logra esto?
Claro, bueno, estas propuestas se conciben a partir de un programa curatorial. Puede ser temas que ya se estén desarrollando a partir de investigación, o también abrimos la posibilidad de que sean proyectos colaborativos con el público, ¿no? Es decir, por ejemplo, para el Jardín Sonoro, dentro de la programación también se contemplan serias listas de, algunas listas de reproducción, las cuales las van desarrollando el público, ¿no? Se abre la convocatoria por medio de redes sociales para que la gente pueda ir ahí enlistando, digamos, sus gustos musicales, y a partir de un sistema de audio que diseñamos y que instalamos en el jardín, la gente pueda venir a escuchar su música, ¿no? Y por parte del Museo Sonoro también se han desarrollado proyectos en los cuales se invitan artistas a exponer sus trabajos, ¿no? Relacionados, por ejemplo, a paisaje sonoro, experimentación sonora, a composición electroacústica, que bueno, también abre la posibilidad para que los artistas emergentes puedan exponer su trabajo, ¿no?
Pues qué maravilla que también la gente pueda ser parte de este museo, ¿no? Que pueda colaborar, y que sobre todo que esta invitación abierta que le estás haciendo al público, pues para que de alguna manera expongan también su trabajo a través de los sonidos y que formen parte de este Museo Sonoro, creo que es bastante pues atractivo, ¿no?
Claro, sí, pues tratamos de no nada más enfocarnos en lo que es, digamos, el gremio artístico, sino que también la población y el público en general sea partícipe de estos proyectos, ¿no? Porque al final de cuentas, pues el museo es para ellos, ¿no? Ellos tienen que habitar, tienen que participar, tienen que, pues prácticamente eso, ¿no? Ser parte de este espacio porque es para ellos.
Y bueno, jugando un poco a la perspectiva, decía yo hace rato, un poco hacia el futuro, cuéntanos, Alex, ¿existen en este momento propuestas que las áreas de museografía y curaduría estén desarrollando como para la exploración de otros sentidos dentro de estas de estos espacios del museo?
Sí, claro, se está contemplando una programación que, bueno, va desde un poco hablando de la historia de la música morelense. Nos interesa indagar un poco sobre la historia de algunos compositores y músicos que han desarrollado algún legado o un legado musical al estado, y que bueno, se han expuesto y se han difundido a nivel nacional e internacional. Es algo en lo cual nos gustaría indagar más, como te platico, y bueno, también seguir desarrollando como estas propuestas colaborativas con artistas emergentes que pues les interese, ¿no? Ser partícipes del Museo Sonoro y expongan su trabajo. Y bueno, también devienen también una serie de temas más ligadas, por ejemplo, a la poesía. También tratamos como de salir un poco de esta cuestión musical o meramente sonora en términos abstractos, sino también dar un poquito más el sentido a este tipo de expresiones, ¿no? Más orales, más estéticamente hablando en términos de poesía, de voz. Y bueno, también de alguna manera se va relacionando con estas afecciones que, por ejemplo, tuvo Juan Soriano, ¿no? Por ejemplo, con Octavio Paz. Entonces, dentro de estas temáticas es donde nosotros queremos indagar y proponer estas investigaciones para desarrollarlas en estos espacios.
Alejandro, si nos pudieras compartir de nueva cuenta a través de dónde puede ser parte la gente para que contacten al museo y pues de alguna manera también sean parte de este Museo Sonoro.
Claro, pues la convocatoria a participar en estas playlists se difunde a partir del Facebook del museo, Facebook e Instagram, y es ahí donde se suben ligas colaborativas en Spotify, y la gente puede ir ahí enlistando, digamos, sus gustos musicales, y nosotros vamos desarrollando justo como programas en relación al género o a ciertas factores ahí que liguen o que se relacionen para hacer justo estos compilados musicales y se puedan reproducir aquí en el Jardín Sonoro.
Muy bien, pues muchas gracias Alejandro Alcántara Sandoval, quien es jefe del Departamento de Museografía. Y pues ya para despedirnos, me gustaría, Juan Pablo, que tú como parte también de este museo, como director de comunicación social, pues nos comentaras, invitaras a la gente, cuáles son los horarios, la dirección y bueno, pues lo que nos quieras compartir acerca del trabajo que desarrollas aquí también.
Pues yo creo que ahorita lo más importante que debemos compartir es, en primer lugar, que el museo es de todos los morelenses, que está abierto a todos los públicos y que, bueno, se acerquen, que caminen un poquito más y vengan hacia esta parte del centro de la ciudad y se acerquen al museo. Hay quienes dicen, es que yo nunca he entrado porque se ve muy grande. No se dejen intimidar por el tamaño del museo. El museo es gratuito, el estacionamiento también es gratuito, hay que decirlo. Y todas las actividades que hay al interior del museo también lo son. Que por cierto, estamos en estos días desarrollando algunos talleres. Todos los sábados hay talleres para niños de 6 a 12 años. El taller se denomina El Artista de Hoy Es. Y pues es de 11:30 a 13 horas. Aquí es una actividad gratuita, no necesitan inscribirse. Solo hay que decir que los padres tienen que estar acompañando a sus hijos durante toda la actividad. Los domingos también hay actividad para niños, igual de 6 a 12 años. Se llama esta actividad Dibujando en el MAC. De 11:30 a 13 horas, también mismas condiciones, estar aquí, no hay necesidad de inscribirse, la actividad es gratuita. Y bueno, para quienes tienen 16 años o más y buscan integrarse a estas actividades, tenemos el taller de teatro y movimiento, que también es una actividad gratuita. A este sí hay que inscribirse al correo electrónico inscripciones@mmacjuansoriano.org y hay que darse prisa porque el cupo es limitado.
Perfecto, pues muchas gracias a todas las personas que nos recibieron, a todo el staff del Museo Morelense de Arte Contemporáneo, Juan Soriano. Vengan, toda la gente tienen que venir, ya lo platicamos y también, por supuesto, coméntanos del aniversario.
Pues el próximo 8 de junio es el aniversario del museo. Vamos a tener una serie de actividades que por obvias razones en este momento todavía no les decimos. Ajá. Hay que generar un poco de expectativa, pero les vamos a extender la invitación. Queremos que estén con nosotros, que compartan este día con el museo, que se regocijen por la existencia de este recinto y que por supuesto puedan disfrutar de todas las actividades que tendremos preparadas para ese día y por supuesto todos nuestros programas permanentes.
Perfecto, pues mi nombre es Sofía Ocampo, quiero agradecer a toda la producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión, todos nuestros compañeros, tanto de radio como de televisión, a los ingenieros y todos los que forman parte y que hacen posible este tipo de transmisiones. Gracias también a todo el staff del museo que formó parte, gracias también a los invitados, porque sin ustedes esto no sería posible y qué maravilla estar en este recinto mágico. Y gracias también por compartir el micrófono contigo, Juan Pablo Picasso, muchas gracias.
Gracias a ti, Sofi, gracias a toda la familia de trabajo del MAC y del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Gracias a nuestro auditorio por prestarnos su atención y por estar siempre atentos a todo lo que ocurre a nivel de arte, ciencia y cultura en el estado de Morelos.
Gracias, nos despedimos también con música, los dejamos con un blues de parte de Carrie Bell, quien fue músico de blues estadounidense, quien falleció un día como hoy, pero de 2007. No se pierdan la próxima semana, la próxima emisión de El Ojo de la Mosca, ya estará con nosotros también Hugo Tenorio. Muchas gracias y buen día.
she gone and left me. Made me feel so bad. I better wait till tomorrow. They pay me every day. Ain't got a change.
Necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren en el estado.
Lo alcanza a ver el Ojo de la Mosca.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hasta la próxima emisión.